Vamos a comenzar ahí abriendo nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y esa es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a su colaborador, a Timoteo, con quien él había trabajado aproximadamente unos 14 años. Había una relación muy íntima entre estas dos personas. Y al parecer, Timoteo todavía se encontraba en la iglesia de Éfeso. Él había sido puesto a cargo de esa iglesia para arreglar algunas cosas y problemas que había. Pablo mismo lo había dejado ahí para esa. Y esa es la última carta que el apóstol Pablo escribió de todo el Nuevo Testamento, antes de finalmente llegar a ser martirizado por su fe, a morir por su fe. La carta de segunda de Timoteo fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo, y esta la escribió Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. Y podemos ya imaginar en esta etapa al apóstol Pablo, pues ya anciano, sumamente cansado, quizás hasta enfermo, en un calabozo oscuro, frío, húmedo de la ciudad de Roma. Y en esta vez ya sin la esperanza de salir libre. Solamente estaba esperando Pablo a pues que llegara su muerte. Pablo presentía que se estaba acercando ya el final de su vida. Y sabemos eso por las palabras que él mismo escribe en esta misma carta. Si brincamos un poquito al capítulo 4, y vamos a leer ahí el versículo 6, donde Pablo está hablando aquí, expresando eso mismo que estoy diciendo. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. La ofrenda de libación era simplemente derramar vino sobre el sacrificio del altar, antes de hacer el sacrificio en sí del animal. Así era como Pablo se sentía. Él se sentía que estaba a punto de ser sacrificado, estaba a punto de llegar al final de su vida, y él dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y noten ustedes cómo habla en el siguiente versículo en tiempo pasado, hablando de lo que él había logrado hacer en Cristo. Dice, he peleado en el pasado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y la verdad es que cuando tú o una persona sabe que el final de su vida se acerca, lo primero que hacemos es tratar de buscar a las personas que más amamos para tratar de dejar todo en orden antes de nuestra partida. Si sabemos que vamos a morir en poco tiempo, pues eso es lo que hacemos. Y uno puede notar esa misma urgencia del apóstol Pablo al escribir estas líneas finales a su amado hijo Timoteo. Y es por esto que esta carta es una de las cartas más personales que el apóstol Pablo haya escrito antes. Ahora, en el contexto, vemos que Roma había sido incendiada por ahí del año 64 más o menos después de Cristo, y el emperador que en ese tiempo estaba en el poder era Nerón. Y Nerón llegó a culpar a los cristianos por este hecho. Y por esa misma razón, el ser cristiano se convirtió en algo muy peligroso. Comenzó una persecución muy grande en contra de los cristianos. Y también era sumamente peligroso que te asociaran con algún líder cristiano, como en este caso lo era Pablo. Y por esa razón, muchos creyentes, incluyendo algunos de sus colaboradores más cercanos del apóstol Pablo, comenzaron a esconderse y comenzaron a dejar de participar abiertamente en el ministerio. Otros de plano, que fueron colaboradores cercanos de él y a los cuales Pablo menciona en muchos de sus saludos y despedidas de sus cartas, aún le abandonaron totalmente. Y cuando vemos eso, pues en realidad puede ser que jamás llegaron a creer verdaderamente en Cristo, ¿no? Porque unos de plano sí le dieron la espalda. Vamos a ver esto ahí en el capítulo 1 y el versículo 15, él menciona algo de esto. Dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia, y cuando está hablando de Asia, pues cuando pensamos en Asia, a veces pensamos Japón, China, etcétera. Pero en realidad cuando se está refiriendo aquí a Asia, es Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía, donde Pablo había establecido muchas iglesias. Y ahí se está refiriendo ahorita Pablo, dice, todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Entonces, aún colaboradores de Pablo le habían vuelto la espalda. Si brincamos al capítulo 4 ahora, capítulo 4, y vamos a buscar el versículo 10. Dice, pues Demas era uno de los colaboradores más cercanos, y Pablo hace mención de él en alguna de sus cartas también, pues aún Demas, dice, me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Entonces vemos que la presión de la persecución que se había desatado ahí en Roma hizo que muchos creyentes y muchos que profesaban también ser creyentes, pues se desviaran de la fe, se apartaran del camino y aún dejaran de apoyar al apóstol Pablo en lo que él estaba haciendo. A Timoteo, en este caso, podía correr el riesgo de caer en esta misma tentación de abandonar a Pablo. Y es por eso que Pablo escribe esta carta. Esta carta la escribe para animarle a Timoteo, a su fiel colaborador, a continuar siendo fiel al Señor y a continuar predicando también la palabra de Dios a pesar de la dura persecución que había en ese entonces. Ahora, más adelante sabemos, y esto no por lo que las escrituras nos dicen, sino la tradición enseña que a Pablo le cortaron la cabeza. Pablo fue decapitado poco tiempo después de haber terminado de escribir esta carta, esta última carta que escribió a Timoteo y la última que escribió en sí de todo el Nuevo Testamento. Hoy en día, pues vivimos en una época en donde cada vez es mucho más difícil que nosotros sigamos viviendo de una vida en santidad. Tantas cosas que nos apartan del Señor hoy, ¿no? Tanta diversión que tenemos, tantas distracciones que tenemos que nos apartan de seguir fielmente a Dios. Vivimos en tiempos que es difícil seguir siendo fieles a Dios. Hay tantas cosas que también captan nuestras prioridades. Hay mucho materialismo, hay mucho amor al dinero, amor al trabajo, amor a muchas otras cosas más que nos hacen desviarnos de nuestra fidelidad a Dios y de continuar siendo también valientes para dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pudiera decir que aún dentro de la iglesia misma, en verdad, yo creo que son pocas las personas que estén realmente interesadas en estudiar de manera más profunda la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios de manera más profunda y transmitir además la doctrina, la sana doctrina, lo que tenemos dentro de la palabra de Dios. Al contrario, hoy, pues aún dentro de la iglesia estamos confiando más muchas veces en los medios, en los métodos humanos, en los talentos, en las capacidades personales que tienen las personas, que, escuchen bien esto, que en la verdad y el poder que hay en la sencillez de la palabra de Dios. Y digo sencillez no porque sea algo que esté despreciando la palabra, sino que la palabra es sencillo, pero a la vez sabemos que hay, pues, la sabiduría de Dios está envuelta en su palabra. Entonces, perdemos ese enfoque hoy en día, ¿no? Así es que esta carta que vamos a estudiar es también una exhortación para cada uno de nosotros, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, a permanecer fieles al Señor, a conservar la sana doctrina y además a enseñarla Y esto digo no solamente con nuestra boca, con nuestros labios, porque eso es a lo mejor más fácil, sino lo más difícil, enseñarla con nuestra propia vida, a cualquier costo y en cualquier situación. Así es que hoy vamos a ver solamente el saludo inicial de la carta, y de este saludo yo quiero rescatar dos ideas principales que podemos nosotros aplicar en nuestra propia vida, en lo personal. Y la primera de ellas es que los creyentes, todos los que hemos dicho haber creído en Cristo, hemos sido llamados para servirle al Señor por la voluntad de Dios, por su voluntad. Y aquí encontramos una lección muy importante para todos nosotros. Nosotros no escogemos servir al Señor y después decimos, nos cruzamos de brazos y esperamos a que el Señor nos confirme. Así no es como funciona el llamado de Dios. Dios nos escoge a nosotros, o Dios nos llama a nosotros para que le sirvamos. Y nuestra responsabilidad, por nuestra parte, debemos estar dispuestos a servirle en cualquier capacidad y en cualquier lugar. Esa es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Él nos está llamando para servirle, es Él el que nos llama. Aún nuestro Señor Jesucristo habló de esto a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan. No tienen que ir allá, pero en Juan 15:16, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí. Y otra vez, ¿de dónde viene la elección? ¿De dónde viene el llamado? Pues viene de Dios. Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Hay un propósito por el cual Dios nos ha llamado, y ese es para que llevemos a cabo sus propósitos y para que demos fruto. Y que su fruto, dice Jesús, permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Ahora, aquí pudiéramos decir, ah, bueno, pues esto es para personas que sirven como líderes en la iglesia, ya sean ancianos o diáconos que están sirviendo al Señor de tiempo completo, etcétera. Pero la realidad es que no está hablando eso de aquí. La realidad es que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de los que hemos dicho haber creído en Jesucristo a servirle de alguna manera. Todos nosotros, según lo que nos enseña la palabra de Dios, formamos parte de un mismo cuerpo. El cuerpo es nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro de ese cuerpo. Ninguna persona o ninguna función que esta persona realiza es superior o más importante que la de otra persona. Así es que cada creyente en Cristo ha recibido un llamado para servir al Señor en cualquier capacidad. Pero el problema está en que no siempre existe el deseo de responder a ese llamado de manera inmediata. Siempre nos resistimos en ocasiones a responder positivamente, afirmativamente al llamado que Dios nos está haciendo. Y yo lo puedo decir por experiencia personal y propia, que la verdad es que hace 25 años yo jamás pensé que yo iba a llegar a responder afirmativamente al llamado de Dios para dejar todo lo que tenía en México, dejar a familiares, dejar a mi familia de la iglesia, dejar mi trabajo, para servir, y todavía ni lo puedo creer, ¿verdad?, como un misionero, porque aún ni me considero, yo no sé, siempre he tenido el problema como considerarme como misionero, aunque yo creo que lo soy, pero jamás me pasó por la mente eso. Yo no fui como muchos jóvenes que sintieron un llamado para servir al Señor desde muy pequeños, y aún fueron a la escuela bíblica y estudiaron seminario 4, 6, 8 años estudiando la palabra de Dios, aprendiendo acerca de las culturas a las cuales iban a ir, invirtiendo tiempo en aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma para poder compartir en el lugar donde iban a ir. La verdad es que yo no tenía nada, puedo decirlo, de que me capacitara a mí para ser un misionero. Y honestamente, lo quiero decir con toda sinceridad, ni siquiera tenía el deseo de serlo. No estaba planeando ser, no estaba dentro de mis planes ser un misionero. La verdad es que no había interés en mí y yo decía que eso no era simplemente para mí. Pero cuando Dios nos llama, sí nos podemos resistir por algún tiempo, pero si el llamado es efectivo y si verdad Dios nos está llamando, no vamos a poder resistir por siempre. Y en mi caso le tomó, yo digo, 2 semanas a Dios. Y no porque Dios no hubiera podido hacerlo en menos tiempo, pero eso es en mi experiencia personal, le tomó 2 semanas al Señor en hacerme cambiar el parecer. Es como si me hubiera insertado un microchip totalmente diferente y me hubiera reprogramado para que finalmente yo aceptara responder afirmativamente a ese llamado. Y eso es parte de mi testimonio. A lo mejor ustedes no conocen el testimonio de cómo fue que Dios me llamó, pero en otra ocasión a lo mejor se los puedo compartir. Pero por esa razón yo digo y estoy plenamente convencido que uno no escoge por su propia voluntad servir al Señor. Tiene que haber un llamado. Primero, tenemos que llegar a creer en Cristo para tener su espíritu, ¿no? Y después Dios nos va a llamar para servirle. Dios es el que nos ha llamado. Y también digo esto porque estoy convencido de eso. Y además Dios tiene que obrar de manera milagrosa en el corazón de nosotros para que le sirvamos. Y no solamente, como dije esta mañana, de manera religiosa o como si fuera una profesión o un trabajo o un oficio, sino con un propósito, el propósito de cumplir con sus designios, con el don y con los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Miren ustedes lo que dice aquí Pablo enseguida, en el versículo 9, vamos a brincar un poquito al capítulo 1, versículo 9. Y noten ustedes cómo todo inicia con Dios y todo termina con Dios y todo es siempre viene de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Fíjense bien cómo dice el versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha ¿qué? Llamado con un llamamiento santo. Dios nos ha apartado para sí, para que vivamos conforme a lo que Él nos ha llamado. Dice, no según nuestras obras, es decir, no es por lo que nosotros hayamos querido hacer o que estamos buscando servirle de tal manera, porque no es por nuestras obras, sino, dice aquí, según su ¿qué? Su propósito. Ahí está. Dios nos llama, pero nos llama con un propósito. Y dice enseguida, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hoy Javis hablaba también de esa elección eterna, ¿no? Pues igualmente es increíble y no cabe en mi mente que Dios, de alguna manera, en la eternidad, haya designado que yo iba a servir de tal manera. Pero así es. Dios es el que nos escoge. Y no por nada bueno que hay en nosotros, porque como dije, la verdad es que muchas veces no respondemos al llamado y huimos. Y hay muchas razones para eso. Pero vamos a comenzar entonces, hablaremos un poquito más de esto más adelante, pero vamos a comenzar con el saludo a esta carta. Versículo 1, vamos a hablar ahí, ver ahí que Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y lo primero que Pablo hace, como siempre casi, es mencionar que él es el autor de la carta e inmediatamente después pone las cartas sobre la mesa diciendo que él era un apóstol. Ya hemos estudiado esto, ¿no? El significado de la palabra apóstol. Apóstol quiere decir simplemente uno que es enviado. Alguien que es enviado con autoridad. Y en el caso de Pablo en sí, Pablo había sido enviado con la autoridad misma de nuestro Señor Jesucristo resucitado para predicar el Evangelio. Y nuevamente Pablo utiliza aquí el orden inverso del nombre de Cristo y su título, ¿no? El nombre de Jesús y su título. diciendo apóstol de Cristo Jesús. Todos los demás apóstoles siempre hacen mención primero del nombre y después del título, dicen Jesucristo. Yo creo que la razón de esto, y ya lo hablamos en la primera carta que estudiamos, ¿no? Pero es que los demás apóstoles en realidad conocieron a Jesús primeramente como un ¿qué? Como un hombre. Y no fue hasta después que ellos llegaron a reconocer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios en la carne. Pero para Pablo fue distinto. Para Pablo no sucedió así. Sabemos que el primer encuentro que Pablo tuvo con Jesús en realidad fue como el Mesías glorificado después de su resurrección. Si quieren acompañarme abriendo las Biblias sin quitar su dedo de ahí de 2 Timoteo a Hechos capítulo 9, ahí pues tenemos el encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Y dice el Hechos 9:4, dice, al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Recuerden, Saulo es el nombre hebreo, Pablo es el nombre griego. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice, ¿quién eres, Señor? Y este Señor que Pablo está mencionando aquí no es un señor de un simple formalismo, sino que es el Señor, el equivalente al Yahvé o Yahweh del Antiguo Testamento, Adonai del Antiguo Testamento. Y aquí es lo que le está diciendo Pablo a Jesús. ¿Quién eres, Yahweh? ¿Quién eres, Adonai? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que para Pablo, en este caso, primero Jesús era el Cristo, y después entender que ese Cristo no era más que el hombre Jesús que él estaba persiguiendo. Ahora, fíjense bien, regresemos a 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo dice que él llegó a ser apóstol de Cristo Jesús. Claramente lo dice, por la voluntad de Dios. Él no llegó a ser apóstol por su propia voluntad. Él no quería ser apóstol. Al contrario, él quería acabar con este grupo de seguidores de Cristo. Él no estaba buscando para nada ser un apóstol. Pablo, más bien, dice aquí claramente, él lo dice claramente, él fue escogido o llamado para ser apóstol. Y después, ¿qué hizo? Él estuvo dispuesto a servir en cualquier capacidad. Y esa es la lección que debemos aprender todos nosotros aquí. Nosotros no escogemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. El papel que tú y yo tenemos cuando escuchamos ese llamado es responder a él. Y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en cualquier situación y en cualquier cosa que Él nos pida. Una vez más, el problema es que muy a menudo no hacemos esto, sino que, como yo lo hice por mucho tiempo, nos resistimos a ese llamado. Y nos resistimos por diferentes razones, ¿no? Puede ser porque no tenemos o no estamos totalmente comprometidos con el Señor, o no estamos dispuestos totalmente a dejar lo que tenemos para servir a Cristo, o a lo mejor porque no confiamos en realidad que Dios nos puede capacitar para que podamos llevar a cabo sus propósitos para servirle. Muchos factores pueden influenciar nuestra decisión para responder rápidamente al llamado o no hacerlo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando, con toda honestidad, una persona en realidad está buscando responder a ese llamado y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede una persona así, que está buscando servir al Señor, realmente saber si está dentro de la voluntad de Dios o simplemente está siguiendo sus propios impulsos personales. Necesitamos tener nosotros un encuentro como el que tuvo Pablo personalmente con Cristo cuando se le apareció ahí, cuando iba dirigiéndose hacia Damasco. Bueno, pues Pablo nos da un consejo a todos nosotros acerca de cómo podemos saber si realmente estamos en la voluntad de Dios o no. Vamos al libro de Romanos, a la carta que Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 12. Y estos son versículos muy conocidos para todos nosotros, o para la mayoría de nosotros. Vamos a leer ahí versículo 1 y 2 del capítulo 12. Pablo dice aquí, por tanto, hermanos, se está refiriendo o dirigiendo a creyentes en Cristo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto, es el culto racional de ustedes. La primera cosa que tenemos que ver aquí para descifrar, para verificar realmente si andamos en la voluntad de Dios, es preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas para el Señor? ¿Lo estamos haciendo, como dice aquí, como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Y la segunda cosa la encontramos ahí en el versículo 2 enseguida, dice, no se adapten a este mundo. Es decir, no sigan las filosofías de este mundo, no sigan, como lo vimos también en 1 Timoteo, lo que falsamente se llama ciencia, o lo que el mundo nos enseña, lo que el hombre o la sabiduría del hombre nos quiere enseñar. No hagan eso, más bien, dice Pablo ahí, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestra mente si no estamos en la palabra? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente si no hemos confiado primeramente en Jesucristo? Lo único que va a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar es vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. Y si hacemos esto, Pablo dice aquí que nos va a servir ¿para qué? Para que verifiquen, la última parte dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así es que, si tú y yo queremos saber si estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios, solamente hay que preguntarnos. ¿De verdad las decisiones que tomamos, lo que hacemos en esta vida, nos está acercando más a Dios? ¿Nos está santificando más para Dios? ¿O lo que estamos haciendo nos está alejando de Él? Pregúntate eso. ¿Me ayuda lo que estoy haciendo en mi propia santificación o me contamina? ¿Las decisiones que quiero tomar, las cosas que yo estoy haciendo para el Señor, son cosas buenas, son cosas aceptables y son cosas perfectas ante Él? Si puedes contestar esas cosas afirmativamente, créeme que estás haciendo la voluntad de Dios. Así es que en estos versículos tenemos la base bíblica o los principios bíblicos para saber si andamos dentro o fuera de la voluntad de Dios. Así es que aprendemos en esto que Pablo no escogió ser apóstol de Cristo. Fue Dios quien le llamó y él respondió a ese llamado. Así es que los creyentes, todos nosotros hemos sido llamados para servir por la voluntad de Dios. Vamos a pasar a la segunda cosa que quiero que aprendamos de este saludo, ¿no? Y eso es que la voluntad de Dios es que la gente, las personas, reciban la promesa de vida eterna que Dios nos ha dejado. Otra vez, la primera parte del versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. La segunda parte dice, según que la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Dios llamó a Pablo para que éste le sirviera como apóstol. ¿Por qué? Porque era su voluntad que la gente, que las personas recibieran lo que dice aquí, la promesa de vida que encontramos en Cristo Jesús. Ese es el mero propósito de su apostolado, que Pablo, predicar el mensaje de la vida eterna que se puede alcanzar solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si pensamos un poquito en la vida de Pablo, si conocemos un poquito su vida, y ahora que hemos estudiado, hemos estado estudiando el libro de los Hechos con los varones, podemos ver cómo Pablo cumplió con ese llamado que el Señor le hizo, ¿no? Hemos hablado en ese estudio de los Hechos cómo Pablo hizo varios viajes por toda Asia Menor, estableciendo pues muchas de las iglesias allí. Llegó hasta Europa también, donde también estableció otras iglesias, y todo lo que hacía Pablo era predicar el mensaje de vida eterna por medio de Cristo. Piensen ustedes en cuántas personas llegaron a creer en Cristo para vida eterna solamente porque Pablo estuvo dispuesto a decirle sí al llamado del Señor para hacer su voluntad. No le puso peros, como yo lo hice por muchos años, por muchas razones que podamos tener, sino que Pablo inmediatamente respondió que sí, y entonces fue cuando Dios le usó de la manera que le usó al apóstol Pablo. Así es que la misma promesa de la vida eterna por medio de Cristo la tenemos hoy en día, ¿no? Así es que todos nosotros, los creyentes, hemos sido llamados para cumplir con esa responsabilidad de cumplir con el mensaje o dar el mensaje de la vida eterna a otros. Y aquí debemos reflexionar y preguntarnos, ¿en verdad nosotros estamos dispuestos a cumplir con ese llamado? ¿Estamos nosotros compartiendo el mensaje de la promesa de la vida eterna que se encuentra solamente en Jesucristo? Acuérdate entonces que es la voluntad de Dios que la gente reciba la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Ok? Bien, pues ya para terminar con el saludo, pues nos falta ahí el versículo 2 todavía, pero quisiera que nos preguntáramos esto. ¿Somos nosotros un Timoteo para alguien? ¿O somos nosotros un Pablo para la vida de otra persona? Vamos a leer el versículo 2. Y dice el versículo 2: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando leemos este saludo, simplemente al leerlo a primera vista podemos ver que claramente había una relación muy cercana, muy íntima entre Pablo y Timoteo. Una relación espiritual, una relación como de padre a hijo. Vemos aquí cómo se dirige a él llamándole un amado hijo. Y si recordamos también en la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, en esa primera carta le llama también verdadero hijo en la fe. Claramente Pablo había vertido su vida, había invertido tiempo para discipular a Timoteo. Y a la vez Timoteo había llegado a aprender de Pablo, había llegado a madurar en su fe bajo el liderazgo del apóstol Pablo. La pregunta es, pues, ¿de qué me sirve saber esto a mí? ¿Qué nos enseña esto a todos nosotros, no? Pues que nosotros todos también debemos estar procurando buscar tener una relación espiritual como la que tenía Pablo y Timoteo. Por un lado, algunos de nosotros debiéramos ser como Timoteos, estar buscando a personas quizás más maduras en la fe que nosotros, para que nos puedan ayudar a discipular en nuestra vida y ayudar también en nuestro propio crecimiento espiritual. Yo, en lo personal, agradezco mucho a Dios por las personas que invirtieron en mí en lo espiritual. Una de ellas, Bart, ¿no? Siempre es uno de mis ejemplos más grandes. Él dedicó tiempo en mí, invirtió parte de su vida, estuvo dispuesto a discipularme a mí en lo personal, enseñándome y ayudándome en mi propio crecimiento espiritual. Así es que muchos de nosotros debemos ser como Timoteo, debemos estar buscando a aquellas personas que nos puedan animar a crecer, a madurar en nuestra fe. Y por el otro lado, algunos de nosotros ya deberíamos de ser como Pablo para otras personas. Debemos estar procurando buscar a personas más jóvenes. No necesariamente estoy hablando jóvenes de edad, estoy hablando de juventud en lo espiritual. Quizás personas menos maduras en la fe que nosotros, con el mismo propósito que Pablo tuvo con Timoteo, que era el discipularle y el animar a los jóvenes en su crecimiento espiritual. Siempre estoy procurando discipular a Timoteos en mi vida. Hay jóvenes que yo veo que tienen un deseo propio de crecer. Jóvenes que tienen ese deseo, porque también, vamos a ser francos, a veces queremos invertir en personas que la verdad no hay un interés verdadero en crecer. O a lo mejor no es el tiempo de esas personas para llegar a responder a ese llamado. Pero cuando uno toma su tiempo e invierte, ¿verdad?, en personas que tienen ese deseo propio en crecer y madurar, Dios puede usar eso muchísimo en la vida de esas personas. Vemos eso en la vida del mismo Timoteo, ¿no? En este caso, ahorita puedo hablar de Brian Cruz, que es uno de esos discípulos que tengo. Brian, antes de irse a California por cuestiones de trabajo, me buscó. Y él me pidió que si yo podía seguir estudiando la palabra de Dios con él, que si yo podía seguir discipulándole juntos. Y aunque nosotros estamos lejos ahorita, él vive como a, no sé, unas 10 horas en carro de aquí, pues hemos estado en contacto y estudiando aún vía también este mismo medio de Skype, ¿no? De hecho, esta semana pasada terminamos ya de estudiar uno de los libros que hemos estudiado. Y ya estamos planeando para el próximo jueves tener nuestro próximo estudio de algún libro de la Biblia. Ahora, la verdad es que yo no sé cómo Dios va a usar esto en la vida de Brian. Y creo que, pues, no es mi responsabilidad eso. Pero veo cómo Dios ha usado esa inversión en otros jóvenes en el pasado, ¿no? Medford. Aquí tenemos algunos, Jimmy, Alex, ¿verdad? Que hoy en día, pues, son personas que han madurado, han crecido, están invirtiendo su vida en otras personas, en servir a otros. La verdad, yo no sé cómo va a usar esto en la vida de Brian, y creo que no es mi responsabilidad, como dije. Mi responsabilidad y tu responsabilidad es crear relaciones espirituales cercanas con otros. Relaciones como precisamente la tenían Pablo y Timoteo, como un padre y un hijo espiritual. Entonces, para terminar, solamente debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hay de nosotros? ¿Estamos nosotros siendo un Pablo para otra persona? ¿Estoy siendo yo como un Timoteo que quiero crecer, que quiero madurar en mi fe? Voy a buscar a otros que me puedan ayudar en eso. Entonces, vamos a terminar hoy con esto. Y solamente recordarnos a cada uno de nosotros que lo más importante de estos estudios, de estar leyendo, memorizando la palabra de Dios, no es para aumentar solamente nuestro conocimiento intelectual. Lo más importante es tratar de aplicar todo lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios, ¿no? Hoy aprendimos, ¿no?, que los creyentes hemos sido llamados para servir al Señor. ¿Lo estamos haciendo? Aprendimos, ¿no?, también que es la voluntad de Dios que estemos hablando a otros del mensaje, de la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Aprendimos. ¿Estamos siendo como un Pablo o un Timoteo para otros? Estamos en busca de nuestro propio crecimiento espiritual. Y eso es lo importante, ¿no? Y eso es con lo que yo quiero que nos quedemos hoy en día. Y pues ahí vamos a dejarle, vamos a cerrar con palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad que me das y realmente esta responsabilidad, Señor, de enseñar tu palabra. No lo tomo con ligereza, lo tomo como algo muy importante y te pido que uses estas palabras, no las mías, sino lo que está en la palabra de vida, en la Biblia, para animar a otros creyentes, para animarnos realmente en nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente que seamos, como dice Santiago, oidores de la palabra, sino que seamos también hacedores de la misma. Gracias, Señor, te doy por todo esto y te pido que pronto pues podamos ya reunirnos y podernos ver físicamente también. En el nombre de Cristo oramos. Amén.